Oremos. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Toca lo más íntimo de nuestro ser. Derrama sobre nuestros espíritus la sabiduría para entenderte y conocerte mejor, y en nuestros corazones siembra ansias y ganas de acercarnos más a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos y hermanas. Mis hermanos, esta tarde yo he decidido, en estas palabras que voy a compartir con ustedes, hablarle un poquito del amor de Cristo. Hablarles un poco del amor de Cristo. Ese Cristo que nosotros encontramos en el Evangelio de hoy, solícito para perdonar, presto para escuchar y listo para ver en nosotros lo que nadie puede ver. Solícito para perdonar, presto para escuchar y preparado para ver y descubrir en nosotros lo que ojos humanos no pueden ver. Dice Pablo en la carta que leímos hoy, en la epístola que leímos hoy, que nadie se salva por el cumplimiento estricto de los preceptos y los mandatos, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, nadie se salva por el cumplimiento estricto de los preceptos y mandatos, la ley, dice Pablo, sino por la fe en el poder y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vivimos en épocas en las que nosotros juzgamos todo, a todos y en todo. Hacemos juicio de lo que vemos y de lo que no vemos. Hacemos juicio de lo que escuchamos y lo que creemos haber escuchado. Hacemos juicio de lo que dicen sin prueba y de lo que no dicen con prueba. En fin, tal parece que se ha convertido en parte del ADN de la naturaleza humana el hacer juicios a priori y a posteriori, con conocimiento y sin conocimiento, con fundamento y sin fundamento, sabiendo lo que estamos juzgando y aún sin saber lo que estamos juzgando. A decir verdad, mis hermanos, es parte de nuestra naturaleza humana. Y honestamente hablando, nosotros somos la única especie en todo lo creado por Dios que juzgamos sin saber. El Evangelio de hoy, a nosotros, nos da una lección extraordinaria. A ustedes, a mí, a los que están aquí dentro y a los que están fuera, nos enseña que las cosas no son así. Y si prestamos atención al Evangelio que yo leí, intencionalmente prolongado y exagerado, nosotros nos vamos a dar cuenta, a decir verdad, que debiésemos llevarnos el boletín para la casa hoy, para volver a leer este Evangelio con detenimiento, porque se nos puede convertir en una fuente de salvación, en una fuerza de modificación y en un poder que restaure nuestra relación con Jesucristo y nuestro deseo de vivir en paz y relacionarnos con los otros y dejar de juzgar por apariencias y tratar de mirar más profundamente por el fuero interno de cada persona, que es lo que al final del camino cuenta. ¿Cuántas relaciones hemos destruido por el juicio a priori, por el juicio desmedido, por el juicio desmesurado? ¿Cuántas relaciones hemos dejado de creer por el juicio por apariencia y por juzgar por las apariencias, por lo que parecemos fuera? Cuántas oportunidades de vivir alegres y felices en armonía con los otros y en comunidad con todo el mundo por darle riendas sueltas a nuestra imaginación y ponerle apellidos y epítetos altos y bajos a todo el que nos pasa cerca, al que vive con nosotros, al que vive al frente, al que va en el autobús y al que conduce cerca de nosotros. ¿Cuántas veces hemos puesto en peligro nuestra propia salvación y nuestra relación con Jesucristo por ser tan ligeros al pensar y tan rápido para juzgar? El Evangelio de hoy, mis hermanos, a mí me da una libertad extraordinaria para predicar hoy, porque tiene un mensaje para ustedes y para mí. La historia es clara. Una persona adinerada, con cierto dinero en la comunidad, con un poquito de poder, con ínfula de ser importante, invita a Jesús a su casa para comer. Ese es el contexto, ¿verdad que sí? ¿Ese es el contexto? ¿Verdad que sí? Esa persona invitó a Jesús a comer. Me da vergüenza que se llama igual que yo me llamo igual que esa persona. Simón. El hijo mío también se llama Simón. Así es, Simón, que presta atención. Y entonces, cuando Jesús, o se estarán preparando para la cena, esta mujer, oiga lo que dice el Evangelio, Lucas no escatima palabra. Y no es nada tímido en describir la vida de la mujer. Y para nosotros entendidos en lenguaje y en castellano sabemos que cuando a una mujer se le llama de mala vida, sabemos de qué se está hablando. Y no hay que describirnoslo, porque nosotros sabemos a qué se refieren cuando dicen esa muchacha, esa mujer, esa persona es de mala vida. Es como si tuviese lepra. Y Lucas, que sabe el mensaje que quiere que se perciba y que se descubra en el Evangelio, intencionalmente usa la palabra dos veces de mala vida. Nosotros sabemos que cuando a una mujer en nuestros pueblos, y aún en esta ciudad se le llama así, se le está diciendo prostituta. Y esta mujer, según dice Lucas, entra, echa un mar de lágrimas. Se acerca a Jesús. Se tira a sus pies. Se los lava con su... Oiga lo que dice Lucas. Lloraba tanto que con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Y por si faltara poco, se suelta el pelo y seca los pies de Jesús con su pelo. Nosotros sabemos, sobre todo ustedes mujeres saben lo que significa su pelo para ustedes. Si hay una prenda importante en posesión de una mujer, ¿qué es? Su pelo. Y yo sé de eso porque yo tengo 4 mujeres en la casa. Y yo sé lo que significa cuando comienzan los... Tengo que ir al salón. Este pelo como que necesita un tratamiento. Hace tanto que no voy al salón. Necesito que me le hagan algo especial hoy. O sea, es una prenda importante. Y esta mujer suelta su pelo, lava los pies de Jesús y después que los lava, lo seca con su pelo, es que entonces derrama sobre ellos el perfume. Y la imaginación de las personas que estaban ahí, sobre todo del que invitó, si este fuera verdaderamente profeta, si este conociera realmente, él supiera quién es esta. Y ahí vienen las palabras, una mujer de la mala vida. Y aquí viene lo interesante, mis hermanos, de esta historia. Y yo le quiero pedir que le presten atención, porque aquí es donde comienza la historia de ustedes y donde comienza la mía. Jesús, dándose cuenta de lo que estaba pensando Simón, no de lo que estaba diciendo. Observen el Evangelio que nos dice que Simón decía. Dice que Simón estaba pensando. Presten atención a las palabras. Porque con el poder que Jesús descubre lo que está pensando Simón, es con ese mismo poder que Jesús descubre el oro, el valor, la riqueza en el fuero interno de esa mujer que viene y se arrodilla a sus pies. Solo el experto en joyas puede mirar y darse cuenta del valor que tiene la joya, no el ojo regular. Yo puedo ver un anillo que puede costar $1,000,000 o de pesos o de lo que sea, y como yo no sé de joyería, digo, es un anillo, es de oro. Pero si yo supiera que cuesta $1,000,000, digo, es un anillo, es de oro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Jesús lee a Simón y lee su pobreza, lee su miseria, solo por lo que está pensando. Presten atención, que esto podemos ser nosotros u otros. La lectura que Jesús hace de Simón es la misma lectura que constantemente está haciendo de nosotros cuando nos dejamos llevar, por el juicio que destruye, el comentario que hiere y la impaciencia que mata. Simón, deja que te cuente esta historia. Y ustedes escucharon la historia. A una persona había dos otros que le debían. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Los llamó a los dos y les dijo, vengan acá que los voy a perdonar. Y la pregunta punzante de Jesús, ¿cuál de estos dos crees que va a amar más a la persona que lo perdonó? Y Simón responde, ingenuamente, bueno, al que le perdonaron más, ¿verdad? Y Jesús ya no volvió a hablar más con Simón del tema hasta más tarde. Mira a la mujer y le dice, por tu fe te has salvado. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Y en ese momento, Jesús sabe que la mujer, el amor de esa mujer hacia él es un amor que sobrepasa todo borde y todo límite. Porque si la respuesta de Simón es correcta y Jesús dijo que estaba correcta, esa mujer llena de pecados como la describe Lucas, tendría mucho que perdonar y que amar a Jesús. Es importante esta historia. Pero es más importante todavía, mis hermanos, que la historia no le da nombre a la mujer. ¿Se dieron cuenta que la mujer no tiene nombre? La mujer es llamada por el nombre de lo que parece ser, de lo que nosotros pensamos que es. En Lucas, la mujer se llama mujer de mala vida. Y fíjense que Lucas es intencionalmente dejando el nombre de la mujer, porque cuando sigue el relato nos habla de que habían otras mujeres siguiendo a Jesús después que Jesús se fue de allí y dan algunos nombres, no el de esta mujer. Y lo que no logra ver Simón, aquel que invitó a Jesús, Jesús lo puede. Vamos a llegar un poquito al fondo de esto. Mirar a los otros con apariencia nos roba la oportunidad de llegar a la profundidad del conocimiento de los otros. Muchas veces nosotros vemos arrogancia. Jesús ve timidez, miedo a encontrarse con los otros. Muchas veces nosotros vemos altanería. Jesús ve miedo de abrir su corazón y dejar que el otro le penetre y le llegue profundamente. Muchas veces nosotros vemos actitudes en los demás e inmediatamente les ponemos su nombre. Está tal cual, este tal como, este como se llama, y no lo bajamos de la letra Z, porque si lo bajamos de ahí, entonces se nos daña a nosotros el abecedario. Y mientras nosotros vemos podredumbre, Jesús está viendo un ser humano sano por dentro, a quien puede rescatar y a quien puede salvar. Mientras nosotros estamos viendo miseria, Jesús está viendo a una persona, a un ser humano, a una mujer, a una muchacha, a un muchacho, a quien puede hacer encontrarse con la gracia de Dios por un toque de amor y por un toque de misericordia. Mientras nosotros vemos perdidas y perdidos, Jesús ve un campo abierto de posibilidades para un encuentro con Dios. Mientras nosotros vemos imposibilidades, mientras nosotros vemos catástrofe en las personas, casos perdidos en las personas, Jesús está mirando un hijo o una hija de Dios en quien todavía tiene sentido y vale la pena invertir una oportunidad más para rescatarle y sacarlo de la oscuridad y del abismo donde esa persona está. Y ese puede ser tú, y ese puedo ser yo. De modo, mis hermanos y mis hermanas, que yo les invito en esta tarde a que ustedes pongan el nombre a esa mujer. Esa mujer se llama Simón. Esa mujer se llama María. Esa mujer se llama Mike. Esa mujer se llama Alfredo. Esa mujer se llama cualquiera de nosotros, independientemente del género que tengamos. Porque en cada uno de nosotros hay un tesoro. En cada uno de nosotros hay un diamante. Y muchas veces nuestras actitudes personales y acciones personales no permiten que ese oro, que ese tesoro, que ese diamante brille de tal manera que se vuelve oculto e invisible a los ojos humanos, pero seguimos brillando para Dios. Tú eres, y yo soy, esa mujer que entró, lavó los pies de Jesús, que fue perdonada y despedida en gracias. La pregunta para mí y para ustedes es esta. ¿Nos vamos a quedar con Simón? ¿O vamos a trascender hasta Jesús? Si dejamos a Simón atrás, podemos encontrar a Jesús. Si dejamos a Simón atrás, podemos encontrar a Jesús. Y como Jesús, aprender a perdonar y aprender a amar y a descubrir en los otros lo mucho que vale, no solo para nosotros, sino para Dios. Y concluyo con esto. Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Vete en paz.